Pasajeros de la Felicidad. Un programa musical realizado desde la Universidad Politécnica de Valencia.
Noches tan blancas como blanco satén, cartas escritas que se rompen después, y la belleza que busqué con pasión. De mi amor, que te quiero. Parejas se ven, cuánto deseo que así vayamos también. Mil desengaños me han venido a contar, más lo que siento en mí no lo puedo callar, que te quiero. Tan blancas como blanco satén, cartas escritas que se rompen después, y la belleza que busqué con pasión. Me han decidido quiero.
Acabamos de escuchar una versión nueva del próximo disco de Emilio Solo, se titula Noches de Blanco Satén. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros al buen cantante valenciano y gran amigo Emilio Solo, para presentarnos detalles de su próximo lanzamiento discográfico, que muy pronto estará a la venta. Buenos días, Emilio.
Buenos días, Vicente.
No sé si decirte Emilio o don Emilio Solo.
No, tú, bueno, tú siempre me tienes que llamar Emilio o Emiliet. Sí. Eso que vaya por delante. Y don Sindín, cojones en latín, que decía mi padre. O sea que, no, buenos días. Estoy encantado de estar aquí una vez más. En esta emisora donde me tratas tan bien, y entrar aquí en la universidad siempre es un placer, ¿sabes?
Tú eres veterano en estos estudios, porque anteriormente sí, venías con Salvador Barber cuando estaba correcto. Aquí, ¿te acuerdas? Y ahí hiciste también algo de televisión.
Sí,
aquí.
Hicimos televisión ahí, que está colgada en YouTube, y los, me acuerdo que los muchachos que estaban de técnicos no se esperaban encontrar una persona como yo con esa naturalidad y ese desparpajo que es el que tengo de toda mi vida. Entonces, claro, la gente joven tiene un prototipo del que es el músico, que parece que va mirando así como diciendo: vosotros tenéis la culpa de todo lo que me pasa. Y yo soy de otra manera.
Emilio, ¿estás ilusionado con este nuevo proyecto discográfico?
Pues si te diría que no, te miento. Sí, estoy muy ilusionado. Me ha hecho gracia antes cuando has dicho un nuevo disco, Noche de Blanco Satén. Nuestros seguidores, los seguidores más bien de tu programa, que te son fieles, habrán
cruzado la palabra de Noche de Blanco Satén, ¿no?
Habrán dicho, ¿de qué nuevo? ¿Nuevo? ¿Nuevo? ¿Cómo que nuevo?
Pues sí, sí, es nuevo.
La verdad es que hemos puesto, bueno, lo ha puesto la compañía, que es Contraseña Record, ha puesto para no despistar, ¿sabes? Para no andar con chorradas ni tonterías. Dicen, tú vas a una tienda de discos y ves ahí Emilio Solo, Noches de Blanco Satén, ya sabes de qué va el disco.
Claro.
¿Eh? Entonces sigues leyendo los clásicos que hay, y entonces ya te he enganchado.
Y tal como tú dices, hace muchos años la compañía EMI lanzó un disco que se llamaba Noches de Blanco Satén, doble, con éxitos como los tuyos que vas a tener ahora.
Sí, me lo contaste y yo no lo sabía. Igual la compañía sí que lo sabía, ¿sabes? Uh-huh. Y por eso han dicho, bueno, como Emi ya está desaparecida.
Es un título muy bonito, Noches de Blanco Satén. Sí. Es una preciosidad. Aparte que la canción que acabamos de escuchar es una pasada, pero muy bien. ¿De cuántas canciones se compone el disco? Y dinos cuáles son.
Pues se componen de 12 más un bonus track, uh-huh. Que es una nana que compuse como un regalo a un amigo, amigo nuestro, tuyo y mío, que es
Vicente. Puedes decirlo, ¿eh?
Sí, sí, no, lo voy a decir.
De nuestro compañero y amigo Vicente Alventosa.
Vicente Alventosa, que le gasté una juidada buena, porque me presenté en el estudio, digo, te traigo un regalo y quiero que lo escuches, pero en directo. Y no me dejas que lo oiga antes, digo, no, tú te tienes que fiar de mí. No, si yo de ti me fío. Digo, pues toma, ponlo en directo. Y aquel cuando puso, te recuerdo que faltaran 3 o 4 días para que naciera su hija. Y yo ya había compuesto y grabado La Nana que está aquí. Y se echó a llorar como una magdalena, aquel, ¡guau! Venga a llorar. Y luego, cuando se pone a hablar, ¿sabes? claro, no podía contenerse. Y bueno, la gente llamando, porque contagió el lloro, ¿no? Y ya te digo, menos esa canción, y luego tiene Solo en el Puerto, que es una canción que yo tengo compuesta más de 45 años, pero que la grabé en mi primer LP de vinilo, y ahora he hecho la versión que yo llevaba en la cabeza siempre, que era una versión muy acústica, muy 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 de guitarras acústicas y armónica, y solamente hay un poquito de guitarra eléctrica haciendo unas contestaciones a la voz, ¿sabes? Y está también Paseando por las calles de París, que es una canción mía que le compuse yo a los valencianos de París. Está también Una tontería, que es la canción que canta Sinatra con su hija, que la canto con Sheila Ibáñez. Está La tierra Chariot, que es una de las canciones que ha quedado.
La vamos a oír a continuación, así, pero me encanta.
Que los coros los hacen Sheila Ibáñez y Aisa Bordas.
Te tengo que decir, Emilio, que cuando me mandaste, te pedí permiso para enviarla a mis contactos por WhatsApp. Sí. Y todo el mundo decía, ¡qué canción más bonita! Porque no recuerdan el chario de hace 50 o 55 años, ¿sabes? Que salió este tema, creo que era de Jimmy Fontana, creo. No recuerdo.
Ay, pues no te lo sé decir.
Sí, no recuerdo si era de... Si
yo,
no.
yo recuerdo que la trajo... O sea, yo la primera vez que la oí en el cine Veracruz, en la megafonía entre el descanso y descanso, por Ennio Sangusto.
Pues es posible que fuera de Ennio Sangusto, sí.
No
sí.
sé si será de él, pero la oí... No, porque la canción esa es norteamericana.
Ya.
Y él es italiano, ¿no?
Sí, él es italiano. Entonces, yo diría que si no es Jimmy Fontana, me acerco bastante.
La cantaba Petula Clark.
Petula
Clark. La cantaba en además tiene un vídeo en YouTube con una caravana. Vamos a partir en el carro de nuestra ilusión. Y va en una caravana de esas del oeste. En blanco y negro el vídeo, ¿sabes? Imagínate el tiempo que tiene esa canción. Bueno, tengo verdaderas baladas como Hoy tengo ganas de ti, que es una de las canciones que más felices me han dejado al terminar la grabación. Y creo, sinceramente, creo que puede recuperar o adelantar el espacio que mi repertorio y para mis seguidores tiene Rosas Rojas. Que tú sabes que es un éxito para mí, mío, ¿no? Para mi gente. Aquí la gente que me conoce...
Lo puedo constatar porque estuve en una actuación tuya hace pocos días.
Sí, y la gente
y recuerdo que la gente al final, para el bis, te pedía el Rosas Rojas, que no llegaste a cantar.
Que no llegaste a cantar, satisfecho y a la topa el aire.
¿Ha sido una producción completamente tuya o tu actual sello discográfico Contraseña Records también se ha mojado?
No, la producción es de tres partes. Yo tengo una parte ahí en la, luego tiene otra parte la tiene Contraseña, la más importante, y después el productor también ha colaborado, Óscar Sánchez también ha colaborado y yo. Entonces, y luego a la hora de dirigir los arreglos, ahí sí que la responsabilidad es mía y de Óscar Sánchez, en el cual me apoyo mucho, pero porque me es muy cómodo, porque me conoce perfectamente. Ya tú sabes que son muchos discos los que llevamos ya grabados, muchas canciones, son muchas conversaciones. Él sabe lo que yo quiero dar, yo sé lo que quiero dar, y cuando no está... Cuando no lo he hecho bien, yo lo escucho y él tiene la paciencia de decirme, yo creo que esto lo puedes mejorar, ¿sabes? Y esas cosas, ¿no? Y cuando yo veo que lo que quiero está ahí, ya me da igual que me digan lo que me digan. Eso se queda así. ¿Por qué? Porque yo quería eso exactamente, ¿no? Entonces, hoy tengo ganas de ti, un temazo de
Miguel Gallardo.
De Miguel Gallardo, gran compositor y gran cantante y un gran artista, desgraciadamente desaparecido. Luego también hay otro tema que me costó grabar porque se lo tenía muy escuchado a Miguel Brás, que es Quiero amanecer con alguien. Es un pedazo de balada.
No la conocía y cuando me lo dijiste, en fin, tengo ganas de escucharla. Sí.
Es un pedazo de balada y a mi mujer no, de entrada no le gustaba porque se lo oía a Miguel Brás, dice, Tete, no la veo en ti. Digo, claro, pero es que yo la tengo que cantar como yo, no como Miguel Brás. Miguel Brás es para quien no, que los poquitos en Valencia que no lo conozcan, que creo que serán muy poquitos, es un dios del music hall, es un gran artista incomparable, y claro, como tal artista, pues dramatiza y escenifica corporalmente todo lo prolonga, ¿no? Y lo hace a su aire, como tiene que hacer un artista. Y hacerla yo a mi aire, habiéndosela escuchado tanto, me ha costado. Ahora, que estoy también muy orgulloso con Candilejas, la eterna Candilejas, que es una preciosidad de canción. Mira que tiene poquito esa canción. Una armónica, una acústica y ponerle feeling para cantarla.
¿La has hecho en la versión de José Augusto?
Sí. Es que, como dice otro amigo en común, nuestro queridísimo don Enrique Ginés, servidor.
Don Enrique Ginés, servidor.
Servidor de segundo apellido, se pensaban algunos que era. Bueno, pues como dice Enrique, lo que está bien, no lo toques. No lo toques. Ah, bueno, vosotros lo habéis tenido como sin chico, lo habéis tenido de productor. Sí, ¿qué hombre, te voy a contar yo a ti?
Es un maestro.
Te voy a contar? Lo que está bien, no lo toques. Y como decía otro que ya, yo no sabes lo que daría por tener una conversación con él, el Ortega. El Ortega no, el Domènech.
Domènech, Alfredo Domènech.
Alfredo Domènech, por conocer a ese...
No, antes cuando tú decías eso de Óscar Sánchez, que te decía...
A ti te habría memoria...
La puedes mejorar, ¿sí? Puedes mejorar. A nosotros Alfredo Domènech era lo contrario. Sí. Él estaba allí dentro del estudio leyendo el periódico y decía...
Que parecía que no hacía caso.
Parecía que no hacía caso y entrábamos dentro, desde el estudio, entrábamos a la pecera, donde estaba la mesa de sonido, y le decíamos, mestre, ¿qué tal? Molt bé, no la milloraréu.
Pero es que, claro...
Él quería ya que fuéramos a otra canción, ¿sabes? La cuantas más grabáramos mejor en un día.
Claro, eso depende cómo se tome. Puede parecer que pasaba de vosotros, pero no pasaba de vosotros. El tío sabía, el tío era un lince. Sí. Y el tío oía y dice, asosta... molve, y ni a lo que quería, no la van a venir.
Pero nosotros sabes que los músicos habíamos tenido un roce en la guitarra o en el bajo,
sí,
y tal,
sí,
y decíamos,
sí,
mestre,
sí.
¿Por qué no la repetí? No la milloraréu.
Eso hoy en día no ocurre, porque cada uno graba en una pista y sí. Si alguien ha metido la zancadilla, pues
vuelve a grabar
pues,
el solo.
Bueno, y luego repasas tú este trozo, ya está.
Emilio, ¿dónde has realizado esta grabación? ¿En qué estudios?
En los estudios de Óscar Sánchez, ¿sabes? En la calle, creo que es... ¿Cómo se llama?
¿Aquí en Valencia?
Sí, donde está Torres Música.
Ah, ¿en la calle Norte?
La calle Norte, sí.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues Emilio, entre pregunta y respuesta, antes de que se me olvide, antes me ha venido un flash, y es que Emilio, cuando comenzó, era la imitación pura de Bruno Lomas. Pero yo, hablando a veces con muchos amigos, les digo... Vosotros habéis visto la proyección de Emilio Solo, que hoy en día, cuando oyes la voz de Emilio Solo, ya no dices el imitador de Bruno Lomas, no dices Emilio Solo, porque tú has llevado la música a tu terreno, a tu tesitura de voz.
Claro.
Entonces la gente ya te reconoce ya como Emilio Solo, no, sí. Emilio Baldoví.
Sí, no tienen que... No, pero yo te digo una cosa, yo estoy convencido, vamos, de que nunca imité a Bruno Lomas. Lo que pasa es que, claro, la gente, si no me conocía, pues tenía que tener una referencia. Che, el que imita a Bruno Lomas, o el que
no,
se parece a Bruno Lomas.
Prácticamente saliste después de Bruno.
Claro, eso es una parte. Eso es la parte, ¿no? Entonces,
claro, la gente le gusta siempre asociar.
Claro, enseguida para hacerte ver lo que hacía, pues te dicen, oye, mira, che, como si cierras los ojos y escuchas a Bruno Lomas, lo mismo, ¿no? Entonces, hoy en día, pues claro, pues yo tengo mi público y tengo muchas canciones que han sido radiadas y la gente ya sabe quién es Emilio Solo, no, claro. Hace falta apellidarlo. Claro. De hecho, es Emilio Solo. O sea,
Emilio,
que eso está superado.
Entre pregunta y respuesta, me gustaría ir desgranando los temas de tu disco. ¿Y te parece que oigamos una versión que haces, como hemos dicho antes, magistralmente, del tema Chariot, La Tierra?
Me encanta, me encanta.
Pues vamos a escucharla.
Yo te seguiré donde quiera que tú vayas hoy. Mi destino. seguiré, porque me robaste el corazón. No hay mar demasiado profundo, ni una montaña tan alta puede impedir estar junto a ti.
A buscar en el mundo un rincón de paz, cruzando el cielo y el mar, y hay algo entonces sin fin para amar. Vamos a partir en el carro de nuestra ilusión, abriendo al caminar los surcos que nos llevarán a un afán de vivir. La tierra, no tiene ya fronteras, no tiene fronteras, y mientras noche y día, la tierra nos une para siempre. La tierra, donde nace el sol, quisiera ofrecerte a ti.
¿Qué hace un día normal, Emilio Solo?
Un día normal, hay pocos.
No, no, hoy, que hoy tienes mucho,
sí,
trabajo.
Sí, hoy tengo trabajo, sí. Bueno, trabajo no, esto no es trabajo.
Mucho
esto
trabajo.
Esto es trabajo, vamos. Hay quien no pueda entender como trabajo. Yo no lo entiendo como trabajo, yo entiendo. Fíjate, estoy con un amigo aquí, estirado aquí en la mesa, en los estudios.
Con un buen café que te hemos traído.
Con un café, además, exquisito, que me ha extrañado, porque yo tengo una máquina en casa de café y la voy a cambiar porque ese café no vale un duro.
Es que Sari los hace muy buenos.
Sí. Eso será, eso será. ¿Sabes? Y estoy disfrutando, estoy aquí contigo disfrutando.
Pero dime qué haces un día normal. Cuando te levantas, ¿qué haces?
Pues normalmente miro el Facebook, miro el WhatsApp, contesto a todos los que puedo. Bueno, a todos.
Si es el santo de alguien, lo felicita.
Si es el santo de alguien, lo felicito. Y me acuerdo porque no siempre veo los correos. No siempre, y eso, claro, a veces se me pasa a alguien, a todos no lo felicito, pero a los amigos sí que me gusta felicitarlos, ¿no? Preparar, pensar a ver qué es lo que voy a hacer para comer, para cuando venga mi mujer, que voy a ir a por ella al trabajo, a recogerla. Y si no tengo ensayo con el grupo.
O sea, que eres un cocinillas.
Sí, me gusta mucho cocinar y que mi mujer venga de trabajar y lo tenga todo hecho, y encima que le guste lo que he hecho. Eso es una cosa que claro, dicen, ay, es que lleváis 42 años casados y vais cogiditos de la mano por el barrio y por donde vayáis. Digo, sí, claro. Dice, y tu mujer, es que parece una chiquilla, no sé qué, no sé cuándo. Digo, es que el que tiene una flor tiene que regarla y tiene que cuidarla. Si no, al final acaba siendo un cardo borriquero.
Qué bueno, qué bueno.
Claro, entonces me gusta mimar a los míos, quererlos. Soy una persona que me gusta decir te quiero y me gusta mostrarlo. Y pues bueno, pues si no tengo nada que hacer, a lo mejor me quedo viendo series de televisión, veo muchas series de televisión. Los programas políticos procuro verlos lo menos posible, porque sabes que soy políticamente muy activo y me cabreo, me enciendo. Entonces, para no encenderme, digo, como sé cómo van los tiros,
cambio.
Me voy a...
Cambio de canal.
Sí, voy a ver series de televisión donde los malos lo pagan y todo eso, ¿no? Y luego, pues por la tarde, pues esperar a que mi mujer termina la siestecita y dar un paseíto si no tenemos nada que hacer, o ir a tomar por ahí un aperitivo, pero aperitivo de poca monta, de un vermut y ya está, ¿no? Y a casa a cenar y...
¿Y cuántos días ensayas a la semana?
Uno.
Un día a la semana.
Los martes, sí. Ya. Mañana me toca ensayar.
¿Cómo está el panorama musical en cuanto a los cantantes y grupos solistas valencianos como tú?
Pues, ¿cómo está como para los solistas? Pues yo creo que está muy mal. Yo creo que está muy mal. Yo, por ejemplo, soy consciente de que ahora mismo estoy en un momento afortunado. Fíjate tú lo que te estoy diciendo. O sea, ¿cómo? Habrá quien me esté escuchando ahora y dirá, pero si yo no conozco a este tío, ¿cómo que está afortunado? Pero si no lo conozco.
A ti te conoce todo el mundo.
Ya. Pero puede pensarlo, ¿no? Y se dará. Pues sí, porque yo tengo una compañía. Tú sabes lo que hoy en día, tener una compañía discográfica que te achucha, que te dice, va, venga, pero que hay que trabajar ya con el próximo disco, que no te avisa para sacar otra remesa de discos porque se están acabando la primera remesa, y todo eso va de su cargo, del cargo de ellos. A ver, y que trabaja por ti, que te hace que, por ejemplo, te mueva tu repertorio en todo el mundo. Yo hace poco tuve la feliz sorpresa de que recibí una liquidación de YouTube, de las descargas que habían en YouTube y en iTunes, donde se refleja, pero además constatado en los papeles, porque eso viene por factura. A ver, a la compañía le pagan y la compañía me paga a mí. Yo tengo un contrato con la compañía. Entonces, de 500 euros por las descargas que habían, eso a lo mejor para muchos era una ridiculez y para otros era un pastón. Pero resulta que el 40% vienen de México y de Argentina. ¿Te puedes chupar eso? O sea que mi repertorio, yo no he estado nunca en Argentina y en México, y estoy loco por ir allí. De vez en cuando le digo a mi amiga Noelia Zanón: Noelia, prepárame una gala que voy para allá a presentar mis canciones y a cantarlas, porque yo sé que mi repertorio es muy de Sudamérica, ¿no? Imagínate, El Te Prometido, Leonor, Fuiste Mía un Verano, Dame Felicidad, Rosas Rojas, Perdón, Cariño Mío, otra de Leodán, que es ahora no me acuerdo. No me acuerdo el título, tú. La grabé, la he cantado cuatro veces, se me cruzó. Que cuando se me cruza una canción que me cuesta aprenderme la letra, digo, esta me está diciendo que no la cante. A ver, y la dejé ahí, es de Leodán. Y se, no, ahora luego te diré cómo se llama. Bueno, y entonces quiero decirte, ante todo ese momento en el que yo estoy viviendo personalmente, ves a la gente que me acompaña y ninguno de ellos tiene una compañía que vaya detrás de ellos. Uh-huh. No, van ellos.
Sí, sí, sí.
A las compañías a decir, oye, ¿me puede usted sacar este disco?
Claro.
Y entonces te dice la compañía, bueno, esto vale tanto. Imagínate, es el mundo al revés, tiempos que tú conociste, y que viviste, ¿no? Entonces, claro, yo estoy en esta situación hoy por hoy. ¿Será esto estar en un buen momento? Sí. Entonces, ¿cómo están los demás? Pues muy jodidos.
Y aparte que confía contigo, Contraseña Records está confiando contigo.
Sí, sí, sí. Y encima otra cosa. Claro, es que además, encima sacar las cosas, y aquí, hoy por hoy, aún no tenemos una televisión autonómica. Que la tendremos, ¿vale? Pero mira, entonces el producto autóctono, ¿cómo en qué escaparate lo pones?
Ahora, Emilio, te voy a hacer una pregunta un poco escabrosa.
Escabrosa, no lo creo.
¿No crees que de los 60 a los 80 había más profesionalidad? Y no me estoy refiriendo a ti. Quiero decir que en estos momentos proliferan cantantes y grupos que tocan y actúan por divertirse sin ninguna pretensión. ¿Esto tú crees que perjudica a los que os dedicáis de lleno a esto? Pues yo recuerdo que de los 60 a los 80...
Sí que es escabroso, sí.
Yo recuerdo que de los 60 a los 80 sí. habían orquestas de gente mayor, sí. pero de unos años hasta ahora, la mayoría de grupos, es una opinión particular mía, creo que ya se les ha pasado el arroz. ¿Y qué opinas tú de esto, que estos grupos que a lo mejor en un momento dado los que os dedicáis de lleno sí. a la profesión os quitan alguna actuación o no sé?
Claro, cuando les pides el caché se asustan, ¿no? Uh-huh. Se asustan. Eso pasa y es así, es una mala...
Que esto no ocurría, de los 60 claro, a los 80
porque
no ocurría.
Tú dices que en aquella época habían orquestas con señores mayores, pero cobraban todos.
Cobraban, sí, eso.
Y encima estaban sindicalizados.
Sí.
Claro. Entonces, hoy en día ahora hay mucho... se han reunido muchos grupos en esa línea y van por un dinero... no van por dinero, van a porcentaje, ¿sabes? Y luego, y encima sacan pecho. Hay quien saca pecho de eso. Entonces, claro, yo llega un momento en que digo, como es una guerra estéril, no la puedes emprender porque la vas a perder, sí. porque no hay nada que ganar en esa guerra. Sí, al contrario, sí. tienes mucho que perder. Entonces, yo lo tengo muy claro. Emilio solo y Emil es uno. Y Emilio solo y sus rockeros es otro. Pero de todas maneras, en los dos decido yo. En los dos decido yo. Entonces, nosotros vamos y cobramos nuestro caché. Y si no cobramos, pues es como, por ejemplo, otro día para la Casa del Artista, o como será el día 1 de julio en Benimámet para Cáritas, y el día 7 de julio para Cáritas también en el Teatro La Rambleta en San Marcelino. Entonces, para Cáritas, lo que haga falta. Para, como tú, cuando tú me llamas, para hacerme cosas así, lo que haga falta. Para que quiera fiesta, que la pague. Uh-huh. Y entonces... esa es mi opinión. Y cuando yo veo otra cosa, bueno, dices aquello de que, bueno, yo respeto la opinión de todos. Vale, sí, yo la respeto, pero hay decisiones que no comparto en absoluto, pero como ellos son libres y autónomos para tomarla, pues que la tomen. Yo no voy a decir ni que está bien ni que está mal. Con lo que he dicho, ya ha quedado claro lo que pienso.
Ya te he dicho que era una pregunta escabrosa y que yo no la he oído en ningún medio nunca que hayan hecho esta pregunta.
Sí, sí, sí.
No sé si por miedo o por qué. Y no, las cosas están ahí, se están viendo, ¿no? Cómo están, ¿no? Mm. Entonces, para dedicarse al mundo de la música en estos momentos, ¿crees que deberíais recibir ayuda de las instituciones, llámese ayuntamiento, diputación, generalitat? ¿Crees tú que teníais que recibir alguna ayuda? Si no, pues, económicamente,
sí,
con actuaciones o con ayudaros.
Hombre,
a que,
mira, yo sabes que
la
soy,
cultura fuera para arriba.
Yo sabes que soy un tío de izquierda, ¿no? Y por lo tanto, apoyo al gobierno de la Generalitat en su conjunto, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con lo que se ha hecho con Raimon, por ejemplo. No estoy de acuerdo. O sea, que la Generalitat se gaste el dinero que se ha gastado en subvencionar unos conciertos de Raimon, no puedo estar de acuerdo. Porque si es cierto que tiene todo ese apoyo, pues, oiga, póngale usted un precio razonable. El alquiler del teatro... Él se hace empresa y él asume unos riesgos, como los asumo yo, Emilio solo, y sus rockeros, o como los asume cualquier grupo. Cuando vas a un teatro, vas a la Olimpia, vas a la Thalía, o vas a lo que sea, tú dices, ¿cuánto vale alquilar esto? ¡Pum! Lo que no puede ser es que te los pongan, no, es que es como, es un mérito, bueno, es un mérito Serrat, se va a la Plaza Toros, y si palman. Y hay un empresario que ha pagado un dineral, más de, bueno, un dineral, lo sé, pero por no decirlo, para que traer a Víctor Manuel, a Ana Belén, a Serrat
y a
Miguel Ríos, ¿sabes? Y si le palma, palma. Y si gana, gana. Entonces, si no hay demanda, no se puede, no se de, no, hombre, es que Raimon es una institución. Y fíjate que no tengo nada, absolutamente nada en contra de Raimon. Pero es un ejemplo que te estoy poniendo.
¿No te parece bien eso?
A mí no me parece bien. Y con esta opinión, que es meterme en fangos donde no me toca, donde políticamente es incorrecto lo que estoy diciendo, porque me voy a ganar a más de uno que le podía estar cayendo bien porque yo soy de izquierda o lo que sea, ¿sabes? Y diría, pues mira, este está hablando mal, estoy hablando mal de esa medida. Sí que estoy a favor de ayudar a la música, pero la música no se puede diferenciar de otros aspectos. Por ejemplo, la medicina, la enseñanza, la educación. O sea, el dinero que hay de todos es para todos. Entonces, el músico tiene... hay que ayudarlo, pero ¿para qué? Para que se curta, para que estudie, para que se prepare. Y luego, él tiene que hacer su repertorio. Tiene que juntarse con su gente. Tiene que elegir lo que quiere hacer. Y tirarse al vacío. Porque vamos a recordar aquí que estamos en una sociedad libre mercado. Por desgracia o por suerte, es libre mercado y manda el público. Ojalá tuviéramos la facilidad de llegar al escaparate de poder exponer todos en igualdad de condiciones la obra. No, eso no ocurre. Porque, por ejemplo, a las televisiones nacionales solamente llegan los números unos de las compañías. ¿Sabes? Pero el que está aquí en Valencia, pues para llegar a una televisión nacional tiene que ponerse una peluca, hacer de Nino Bravo o cosas de estas, ¿no? No hay una facilidad. Pero también te digo otra cosa. Hay mucha desinformación por parte de los músicos, ¿no? Porque está la AIE, está la Sociedad General de Autores, que tiene formas de promocionar a la gente joven, ¿sabes? Y yo creo que tienen la gente tiene que preocuparse un poco de que hay organismos que pueden funcionar. Lo que no puedes ir es a llamar a la puerta de la vaca, decirle, oiga, deme la teta que quiero pegar aquí un traguito. No, perdone. A mí me gustaría mucho, por ejemplo, grabar con la Sinfónica de la Comunidad y con la Coral de la Comunidad, pues grabar mi canción Valencia Velar de Amistad. Y que esa grabación la pagara la Generalitat. Y que ese grabara un disco con esa canción y que lo regalara o lo vendiera como fuera para sacar fondos para cualquier ONG, ¿no? Cualquiera, a ser posible, Caritas. A ver, eso me gustaría. Pero seguramente me van a decir que no. ¿Por qué? Porque no, es que no lo dices en valenciano, ¿no? Que la puedo hacer en valenciano, pero es que en la traducción no tiene la misma fuerza que la tiene en castellano, ¿no? Y me gustaría, pero en cambio lo tengo muy difícil y otros lo tienen muy fácil. O sea, que a tu respuesta, ya saliéndome del charco y sacándome con la toalla de mi responsabilidad y bajo mi conciencia, que tú sabes que siempre soy el mismo y siempre... moriré por sí, la boca que tengo.
Sincero.
Me da igual, me importa, como se suele decir, me importa un huevo. Yo tengo que decir lo que pienso, como lo pienso, y porque es así, y lo defenderé ante quien sea. Y no tendrán lo que tienen que tener los hombres si quieren discutírmelo en directo, donde sea. No lo tendrán. Me huirán, intentarán en un momento dado meterme el navajazo por la espalda, pero tengo una espalda ya muy curtida de navajazos, o sea que ya me da igual, ¿no? Que yo, Emilio, será Emilio toda la vida y moriré así, y además muy feliz.
Pues Emilio, vamos a cambiar de tercio, sí. Y ardo en deseos de escuchar otra de tus canciones del nuevo disco. ¿Qué te parece si escuchamos esa canción que antes tú decías que la versión te ha salido redonda y que a ti te gusta mucho, como es Hoy tengo ganas de ti?
Efectivamente,
compuesta por Miguel Gallardo.
Efectivamente, en mi opinión me ha salido como yo quería. No sé si redonda sería el término, yo no podría decir, no debería decir redonda. Yo sí que te puedo decir y te digo que para mí me ha gustado mucho como me ha salido.
Pues vamos
así la escuchar. Quería hacer y así la he hecho y así está para todos vosotros. Espero que os guste.
Pues vamos a escuchar Hoy tengo ganas de ti, canta Emilio Solo.
Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós, y yo te vi partir. Quiero en tus manos saber abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. No hay nada más triste que el silencio y el dolor, nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz y dónde te escondes para llenarte de mí. Llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti.
¿Qué día sale a la venta el disco y dónde lo puedo encontrar la gente que nos está escuchando el día que salga?
Pues mira, creo que ya hay canciones que están en iTunes y te las puedes ya bajar, creo. Que creo no, seguro. Por ejemplo, Puerto Montt, que para ti creo que ha sido una sorpresa, ¿no? Esa canción.
Sí,
¿no la conocías?
No la conocía.
No, no la conocía. No, no,
sí, cuando me lo dijiste te dije, no la conozco.
¿Se la has oído a los Iracundos?
Entré el otro día en internet y vi oí a los Iracundos, pero esto es una canción de hace 50 o 60 años, ¿no? Sí, porque los Iracundos...
45 lo menos, sí.
Sí.
En iTunes ya te la puedes bajar algunas canciones, no sé, las que hay, porque eso ya lo lleva la compañía, es lo que tiene esto, ¿no? O sea, yo a lo mío,
pero
y
Emilio,
ellos a lo suyo.
Emilio, el disco físico se
disco
puede
físico
comprar
está en fábrica ahora.
Y se podrá comprar en el Corte Inglés, en cualquier
julio,
establecimiento de discográfico.
Sí,
de...
en julio, apúntate la fecha, el 11 de julio actúo en los Jardines del Palau.
Muy bien.
Entonces... pienso, creo y que estoy en circunstancias de asegurar que sí, que tendré el disco y podré llevarlo allí para quien quiera comprarlo, pero aparte de eso, por supuesto, estará en el Corte Inglés, estará en el Snack ese, estará en Aldi, estará en todas las tiendas que donde contraseña que está metido en todos lados, pues lo puede llevar y lo lleva.
Pues ya lo saben los oyentes, el 11 de julio, Emilio, enfrente del Palau, en los Jardines del Palau, allí actuará por la noche dentro del ciclo de...
La Feria de Julio
de Valencia.
Sí, señor.
En tus actuaciones siempre actúas acompañado de tu grupo.
Sí.
¿O lo haces según el caché que te ofrecen? ¿O haces una actuación en plan acústico?
Según la posibilidad que se me ofrece, yo siempre pretendo acompañarme con el grupo. Siempre. Pero hay veces que no existe la disponibilidad o la disponibilidad económica del contratante en pagar lo que pido. Entonces... tengo que ir solo, acompañado de mis bases musicales o playbacks. Lo que pasa es que el decir playback a la gente siempre tienes que explicarlo. Playback es la base musical. O sea, que yo tengo que cantar en directo, porque si no, la voz no suena.
Claro, claro.
¿Eh?
¿Tiene Emilio solo algún proyecto pendiente que todavía no hayamos podido o que no hayas podido realizar?
Si te lo digo, te vas a reír.
Sí, pues dilo.
Ahora mismo tengo en mente dos. Uno ya está haciéndose. O sea, aún no ha salido el último disco y ya estoy grabando el siguiente, que va a ser además, va a ser como lo que más he enseñado antes de los hados. Va a ser un disco de rock and roll.
Rock and roll.
Del Johnny B. Goode, el Lucille, el Tuisha María Amparo, ¿sabes? Bueno, el Popotitos, el Satisfecho, pero en directo, grabado en directo. En el estudio, pero en directo.
Eso puede ser un boom.
Es que claro, la compañía me está arrinconando poco a poco en las baladas, y a dejarme un hueco, coño, que cante ahí el Viva Pulula.
Que me explaye yo ahí cantando con el rock and roll, que es lo que te va.
Exactamente. Y eso ya tenemos dos temas ahí que están ya hirvanados.
Hace unos días Emilio presenció...
El otro es un libro.
¿Un libro?
Sí, hombre. Un libro sobre... tengo un proyecto de título que es... ¿Travieso yo? Con una foto de pequeñajo.
¿Y ahí qué cuentas tu vida?
Ahí cuento travesuras que he hecho de pequeño. La más importante es el contar cómo me tiraron de casa a los 5 años. 4 años y medio, 5 años tenía yo, tirado de casa oficial, o sea, con saquillo, con un saquito de esos de un pañuelo de esos de costurera,
sí.
Con un palo a tipo maletilla, con la bronca correspondiente.
¿Y qué travesura hiciste, Emilio?
Pues exactamente por aquella vez no me acuerdo, me ronda que puede ser que mientras mi madre estaba comprando en la carnicería en Benimamet, había un carro aparcado en la puerta. A ver, si estoy hablando de hace 56 años, lo menos, ¿sabes? Y yo estaba, veo el caballo y el caballo estaba armado, ¿sabes? Tenía ahí un morcillón que le colgaba al medio, ¿sabes? Y yo, claro, con esa edad, un nano, me veo aquello y digo, ¿eso qué será? Y cojo un palo y me pongo debajo del caballo y me pongo a tocarle el moniato al caballo, claro, y una vecina que entró a la carnicería dice, ¡ay, ese niño de quién es! ¡Ese niño de quién es! Y mi madre dice, ¡ay, mi hijo, qué hace, qué hace! Y está debajo del caballo, señora, que lo va a pisar el caballo. Y el caballo estaba más quieto. El caballo estaba quieto. Y yo estaba ahí, tocando ahí, pero no sé si fue por aquello. Pero total, que me tiraron de casa y me fui. Y la verdad es que después de casado, eso fue con 4 años y medio. Después de casado me contó mi madre la realidad, ¿no? Dice, que va, hombre, tu padre te seguía. Lo que pasa es que tú no lo viste. Pero claro, me tiraron, me leyeron la cartilla, me dijeron de todo. Claro, y aquí no me querían y yo me fui.
Y menos mal que no estaba entonces la Asociación Protectora de Animales. Si no, te meten en el talego.
No, lo tuve fácil. No me asusté hasta bajar a la calle. Vivía en un primer piso encima de una tienda. Y no me asusté hasta bajar a la calle. Cuando bajé y toqué la calle, entonces, con mi saquito ahí en el hombro, mi palo ahí y mi saquito, entonces me pusieron ahí una ropa. ¿No? Me di cuenta lo que me estaba ocurriendo. Digo, ¿pero dónde voy yo? ¿A dónde duermo esta noche? ¿Dónde voy a cenar? Y entonces miré a la izquierda y me entró un soponcio. Y digo, hostia, ¿y yo dónde voy? Y miré a la derecha, y cuando miré a la derecha, me vi que era, hacia la derecha estaba la calle Los Pinos, donde vivían mis yayos, y yo dije, che, tú, no me jodas, a casa de mis yayos me voy, y ya está, ahí se acabó. En ese momento se me acabó el susto, y me fui andando, pero luego resulta que mi padre, claro, me seguía, pero yo es que ni me giré, a mí me han tirado de casa, y me han tirado de casa, me ha dicho mi padre que no vuelva más, pues yo me voy a casa de mis yayos.
Emilio, hace unos días...
Y eso lo pienso, historietas de esas, acompañada de fotos, pienso hacer un libro titulado ¿Travieso yo? Ya veremos si lo hago.
Hace unos días, en una actuación tuya en el Teatro Thalía de Valencia, sí. Te noté como más delgado.
Hombre, sí.
¿Qué pasa? ¿Las horas de ensayo, dieta?
No, dieta, sí. Había adquirido unos kilos, una grasa que no me pertenecía ni me hacía ningún bien. Y estéticamente tampoco, por supuesto. Y yo tengo una fórmula para saber si tengo que adelgazar o no. Y es muy sencilla. Es la ropa de actuar. Cuando la ropa de actuar no te viene, no vale decir, me compraré una talla más. ¡No! ¡Peligro de muerte! No recuperarás jamás esa talla. Entonces, tira, recula, tira para atrás. Esfuérzate, sacrifícate y a recuperar la talla que te toca. Y es lo que he hecho. Y entonces, que se note. Y luego he visto yo también las fotos y los vídeos que hay y digo, ja, pues no se nota. ¿Sabes esa chaqueta roja que me viste el otro día? No me la podía poner porque o me la ponía abierta o no me la podía poner porque me quedaba morcillona, o sea, no. Y 12 kilos, pues en una estatura de 1,70, pues se notan.
Pues ya me dirás la dieta porque yo quiero recuperar mis chaquetas.
Tú lo haces por economía, ¿no?
Pues ya ven, queridos oyentes, este es Emilio Solo. Sencillo, sincero, amable, simpático, pero sobre todo, sincero. Querido Emilio, los micrófonos están a tu disposición para que digas unas últimas palabras a los oyentes antes de oír la siguiente canción.
Pues yo agradecer, como siempre, tu acogida y la de tu equipo y nada, desearos que podáis disfrutar de estas canciones en compañía de vuestra pareja. Eso sí, no me gustaría que escucharais este disco solos o solas. No es buen momento. Invitar a que sea un amigo o una amiga a cenar, lo ponéis de fondo y ya veréis cómo resulta, ya lo veréis. Disfrutarlo, que para eso se ha hecho con esa intención. Y nada, agradecerte, Vicente, una vez más, tu disponibilidad a mostrar mis trabajos en tu emisora y allá por donde pasas. Y por donde
seguiremos, seguiremos poniendo las canciones de Emilio Solo porque se lo merece. Gracias, Emilio. Ya sabes que Pasajero de la Felicidad es tu casa.
Aquí se está de cine.
Hasta la próxima.
Chao, amigos.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Y sé que en el amor no hay que correr, pero yo no puedo evitar enamorarme de ti. No puedo esperar, no lo voy a soportar. Quédate.